En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Está en línea Victoria Lambruschini, economista, docente e investigadora. Victoria, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, José Luis, Hugo, ¿cómo les va?
Muy bien, estamos tratando de dilucidar algo de lo que ha dejado esta situación a partir del fallo de la Corte, los anuncios que ha hecho el presidente en el día de ayer de pagar con bonos. Algunos lo interpretan como un cambio de actitud respecto de lo que se había dicho en un primer momento. ¿Qué es lo que analiza usted?
Sí, en principio parece ser, si bien digamos la posición al conocerse el fallo la semana pasada no era del todo clara, es claro que había un cambio en la posición del Poder Ejecutivo. Y yo apuntaría que eso ha tenido que ver básicamente con la reacción de grupos económicos concentrados que en el lapso de 48 horas, mientras estábamos preparándonos para el brindis de la fiesta, bueno, sacaron una serie de comunicados hablando de la seguridad jurídica. El Fondo Monetario también se pronunció al respecto, es decir, de qué alcances económicos tiene no cumplir con un fallo de la Corte Suprema, más allá de la opinión que nos merezca el contenido de ese fallo, y bueno, y toda una serie de cuestiones más propias, digamos, de bueno, que por ahí la pueden consultar mejor con un jurista, digamos, porque esto, este tema de los fondos que van a la Ciudad de Buenos Aires ya tiene unos años, porque digamos, a través de decretos se fijaron cambios en la asignación de los recursos coparticipables, algo que en principio no se podría hacer, digamos, y a la vez, por lo que he escuchado yo, la Corte en su fallo del jueves dice que el gobierno se abstenga de cumplir con una ley del Congreso, pero no deroga esa, o sea, no dice que esa ley es inconstitucional, es decir, habría toda una serie de grises y de irregularidades en términos jurídicos que en las cuales yo no puedo aportar mucho, pero sí está claro que hubo una presión económica y lo que evalúa el gobierno en definitiva o también por lo que el ministro de Economía le habría planteado al presidente. El ministro de Economía se mantuvo en silencio frente a este anuncio. Sería que los costos económicos de incumplir serían mayores que el costo económico de cumplir con la medida. Entonces ahora se ha buscado como una especie de solución de compromiso que no, digamos que yo creo que no cumple con lo que dispuso el fallo de la Corte, porque como ya se ha señalado bastante, este pago con bonos, es decir, el pago con bono que se aplicó, por ejemplo, en el caso de una demanda que había hecho la provincia de Santa Fe, es válido en el caso que uno devuelve una deuda. Pero acá lo que había fijado la Corte es que se le vuelva a pagar, digamos, sería como la diferencia entre pagar una deuda y cobrar los ingresos mensuales. Es decir, la Corte lo que dispuso es que el gobierno todos los meses le tiene que girar automáticamente una porción mayor de la masa de coparticipación. Y el gobierno lo que está planteando es, bueno, en vez de darte plata de verdad, te voy a ir dando bonos por el valor de lo que te tenga que pagar durante 90 días hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Entonces, bueno, por eso lo que comentaban ustedes hoy más temprano, que incluso la misma oposición ahora, mientras Patricia Bullrich dice ganamos, Larreta dice no, nos siguen sin cumplir el fallo, voy a continuar con las acciones legales, etcétera.
Esos bonos tienen, primero vamos a ver si los aceptan, porque también si la Corte dice no se aceptan, volvemos a cero, me parece, de alguna manera, desde el punto de vista jurídico. Ahora, si los aceptan, tienen de mínima una depreciación, dicen en el mercado, del 30%. Incluso creo que, por lo que estoy leyendo, no sé si es así, la provincia de Santa Fe exigió, digamos, más bonos en su momento por la deuda que tenía el gobierno nacional con la provincia, debido a esta depreciación, ¿es así?
Claro, esos bonos, la particularidad que tienen es que son bonos que tienen muy pocos tenedores, por decirlo de alguna manera. Básicamente hoy en día solo lo tiene la provincia de Santa Fe. Ahora sí, el gobierno emite más para pagarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se lo da a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ellos son los únicos, digamos, entes que tienen esos bonos. Entonces, si lo quieren, y esos bonos vencen en 2031, es decir, faltan casi 10 años, Y esos bonos, bueno, tienen un ajuste por ser, es decir, están indexados a la inflación, más un premio de 2,5%, digamos, sobre lo que marque el ser. Es decir, no se desvaloriza digamos, el valor que representan esos bonos, pero sí se desvalorizarían si el gobierno, en vez de esperar hasta 2031, quisiera ir a canjearlos hoy por plata. ¿Por qué? Bueno, porque como son los únicos oferentes, si van y lo ofrecen en el mercado, es como que los potenciales compradores saben que están regalados porque son los únicos que venden y le dirían, sí, yo te los compro y te doy plata líquida hoy, pero te lo compro al 30%, así yo hago una ganancia al esperarlos hasta 2031. Entonces, ese es el problema que tiene, se estima un 30% los analistas de los mercados, eso yo tampoco es que soy especialista en eso, pero está claro que, digamos, si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quisiese obtener fondos líquidos hoy, es decir, dinero que le permitiese hacer pagos al día de hoy, tendría que salir a vender esos bonos provocando esta situación, digamos, de su desvalorización en el mercado. Y es más, algunos dicen, bueno, y Rodríguez Larreta, digamos, podría ser, incluso podría haber actuaciones legales contra Rodríguez Larreta por aceptar, digamos, por desvalorizar el patrimonio de la ciudad, por decirlo de
Claro,
alguna manera. Vos te dan algo que vale 100 y vos lo salís a malvender y entonces después en la mano tenés 60. Pero creo que el problema de fondo es que, bueno, la Corte Suprema planteó darle recursos líquidos a la Ciudad de Buenos Aires y se estaría pagando acá con estos. Por eso digo que el cambio, o sea, o el la revisión de la posición del gobierno nacional es algo a medias, digamos, porque también se puede cuestionar en el sentido que realmente no está acatando el fallo de la Corte. Sí hay un cambio de actitud en el sentido que dice no vamos a desconocer lo que la Corte dispuso, pero sí tampoco está cumpliendo realmente con lo que la Corte dispuso, que es que le mande plata todos los meses, por decirlo de alguna manera.
Victoria, y bueno, y con todo este movimiento en lo político, este ruido político, como se dice, las metas de inflación, las metas del ministro Massa, ¿cómo van quedando?
Bueno, y yo diría que una de las cosas que está en el trasfondo de todo este ruido político en torno a este fallo es justamente que acá lo que nadie cuestiona es que el plan con el FMI sigue su rumbo. Ya digo, el FMI es uno de los primeros que puso el grito en el cielo y dice, ojo que pagarle esto a la Ciudad de Buenos Aires no implique revisar la meta del déficit. Esto para que los oyentes tengan una aproximación, es decir, el año que viene el déficit fiscal antes del pago de intereses tiene que ser a lo sumo un 1,9% del PBI. Si el gobierno, en vez de, digamos, en vez de buscar reasignar partidas presupuestarias o crear un nuevo impuesto, como parece que se estaría hablando ahora, sacase los fondos, digamos, o sea, aumentase el gasto, eso reduciría o aumentaría ese déficit en 1,2, 1,3% del PBI. Eso es lo que, perdón, 0,12 o 0,3 el PBI. Eso es lo que representa más o menos la cantidad de fondos de la que estamos hablando, que
180 mil
sale,
millones de
digamos,
pesos,
no sale
eso.
de la plata que le corresponde a las provincias por la coparticipación, sino que sale de la plata que le corresponde a la nación por la coparticipación. Entonces, en este punto, yo creo que digamos que gran parte de la explicación de esta medida tiene que ver con eso. Acá lo incuestionable, tanto por parte del gobierno de la ciudad como por los funcionarios del área de economía, por lo menos del Ministerio Nacional, es que el acuerdo con el FMI tiene que seguir cumpliéndose al pie de la letra y que cualquier solución de compromiso que haya en torno a este tema no tiene que afectar el logro de esas metas que lamentablemente, digamos, poco tienen que ver con esto que mencionabas vos, es decir, la prioridad del acuerdo con el fondo no es controlar la inflación. Es decir, de hecho la inflación es un aliado del cumplimiento del acuerdo con el fondo porque es lo que permite, digamos, llevar adelante una suerte de ajuste silencioso de las cuentas que consiste en que, digamos, se suben los fondos que se asignan a las distintas partidas del gasto, pero suben menos que la inflación. Entonces, En los hechos hay un ajuste real, esto para que se entienda más fácil, es lo que nos pasa a muchos trabajadores, que nuestros salarios suben en términos nominales, pero suben menos que los precios de las cosas que compramos. Entonces, en realidad, nosotros todos los meses somos un poquito más pobres, digamos.
Me queda un minutito nada más, pero no quería dejar de preguntarle. El gobierno festejó el 4,9 de inflación. El ministro dice para marzo o abril quiero tener un 3%. Y se renueva precios justos. ¿Cómo lo ven?
Y bueno, hay varias cosas que están influyendo en la inflación. Yo diría que lo de noviembre, digamos, se dieron una serie de circunstancias confluyentes digamos, que permitieron alcanzar esa meta. Diciembre es un mes que por cuestiones estacionales en general tiende a haber una suba de precios. Esta suba que estamos viendo en las cotizaciones de los dólares alternativos en estos días seguramente no van a contribuir a que esa tasa de inflación del 4,9 tienda a una baja. Más puede ser que impulse en el sentido contrario. Y bueno, y mucho va a depender también de qué pase con el tipo de cambio. Evidentemente, porque bueno, hay muchos precios de la economía que directa o indirectamente se fijan según cuál es el valor del dólar oficial, pero sobre todo de esos dólares alternativos. Con respecto a la vigencia del programa de precios justos, que ustedes comentaban hoy más temprano, que está la idea de prorrogarlo a lo largo del año, tiene un impacto porque hay, digamos, tiene un impacto sobre el IPC porque abarca una serie de productos de consumo masivo que el IPC releva sus precios. Pero bueno, yo siempre señalo primero que, como todos los acuerdos de precios que se han implementado en los últimos años, tiene un alcance limitado en el sentido que esos productos no están disponibles en todos lados, sino que hoy en día se venden básicamente en los canales de comercialización más concentrados, mientras hay una porción muy importante de la población, sobre todo de la población más vulnerable, que hace sus compras en negocios de cercanía, que no tienen disponibles estos acuerdos de precios. Y después que en este caso ese programa de precios justos tiene como contrapartida un gran negocio para las empresas que adhieren, que es que si vos ofrecés dos o tres productos en precios justos, a la vez el Estado te garantiza el acceso al dólar oficial, que hoy
Claro.
está a la mitad que el dólar que maneja el
Claro.
mercado. Es decir, si vos participás ahí, que participan las grandes empresas de la Argentina, el Estado te garantiza un dólar a 175 pesos, lo cual es una ganancia enorme. Es decir, las empresas no pierden
Claro.
sumándose al programa de precios justos,
Claro.
sino que tienen una gran ganancia. Y mientras tanto, hay desabastecimiento de un montón de otros productos porque los dólares se priorizan para dárselo a estas grandes empresas. Entonces, bueno, tiene algún impacto sobre la inflación, pero por otro lado es un negocio bastante asimétrico, digamos, que
Claro.
beneficia un sector bastante concentrado, ¿no?, de la sociedad.
Victoria Lambruschini, economista, docente, investigadora. No sabemos aquí con Hugo si largarnos a llorar. Pero bueno, muchísimas gracias por este contacto, como siempre.
No,
Muy
gracias a
amable.
ustedes. Buenos días para usted y toda la
Hasta
audiencia.
luego. 8, 2 minutos.